YSUCA Noticias, con vos.
Gracias por acompañarnos a esta primera entrega de informaciones de YSUCA Noticias en este día lunes 17 de agosto del año 2015. Qué gusto iniciar junto a usted esta primera entrega de informaciones. Rafael Orellana en los controles principales, en la lectura de las informaciones, quien les saluda, Yanira Cáceres. Titulares rápidamente. Monseñor Romero vivió 13 años en el Hospital Divina Providencia porque se compadeció de quienes sufrían enfermedades terminales. La Iglesia Anglicana de El Salvador dice que hace falta voluntad de todos los sectores para contrarrestar los niveles de violencia en el país. Explotación laboral o sexual, mendicidad, matrimonios forzados, extracción de órganos, todos estos son delitos que están ligados a la trata de personas. Y la Iglesia Católica conmemoró el nacimiento del Beato Óscar Arnulfo Romero con una misa en la Catedral Metropolitana. En el campo internacional, cientos de miles de brasileños reclaman la dimisión de Rousseff por corrupción. Egipto adopta una ley antiterrorista que limita la libertad de prensa. Choque de avionetas deja 4 fallecidos en el sur de California. Estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana con 34 minutos, 6:34 en YSUCA La Voz con Voz. Damos inicio al detalle de la información nacional. Y el pasado fin de semana, específicamente el sábado, se cumplieron 98 años del natalicio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Pues Monseñor Romero vivió 13 años en el Hospital La Divina Providencia porque se compadeció de quienes sufrían enfermedades terminales. Ahora, el personal de este hospital continúa trabajando con el mismo espíritu de solidaridad. Escuchemos.
Mejía, de 65 años de edad, padece de cáncer de pulmón y está siendo atendido en el Hospital Divina Providencia, donde Monseñor Romero vivió 13 años para estar más cerca de los pacientes con enfermedades terminales. En la capilla de este mismo hospital, un francotirador le quitó la vida al arzobispo mártir. Don Vinicio asegura haber puesto su vida en las manos de Romero.
Habla con él. Monseñor, poneme en las manos de Dios. Aquí en el hospital me dan un tratamiento formidable, más los médicos con ese cariño, ¿va? Yo no quería venir, pero como me entusiasmaron, me entusiasmaron de que aquí iba a tener buen cuido. Y exactamente, porque los doctores cuando vine me dijeron que el cuido era especial para los pacientes, la atención de las enfermeras. Si yo sentía algún dolor, que me acudiera a donde ellas y que ellas me iban a atender, y exactamente así ha sido. Yo le he puesto telito 5 estrellas por la atención que le dan a uno.
Cada año hay un incremento del 30% de pacientes con cáncer en el Hospital Divina Providencia. El doctor general de este centro asistencial, Carlos Reyes, especializado en cuidados paliativos para pacientes con enfermedades terminales, asegura que su inspiración es el espíritu de solidaridad de Monseñor Romero.
Bueno, pues la bendición día a día, ¿verdad?, de estar y compartir, pues, por donde las salas donde él estuvo con pacientes, apoyándolos, dándoles santos óleos, compartiendo experiencias e historia con los pacientes, pues nosotros seguimos ese legado y hacemos lo mismo. Entonces, lamentablemente no lo conocí, ¿verdad? Pero su vida, por sus obras, por las homilías, por la bendición que tiene el hospital, pues eso es lo que reconocemos día a día.
En el Hospital Divina Providencia también se encuentra el Centro Histórico Monseñor Romero. Está conformado por la casa en la que, durante su estadía en ese hospital, se alojó Monseñor Oscar Romero, quien, atraído por la solidaridad hacia los pacientes, decidió residir entre ellos, mientras fungía como arzobispo de San Salvador. Para YSUCA Noticias, Imelda Jacobo.
En YSUCA, 6:37 y la Iglesia Católica también conmemoró el nacimiento del Beato Óscar Arnulfo Romero con una misa en la Catedral Metropolitana.
Monseñor Óscar Arnulfo Romero nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel. La Iglesia Católica lo conmemoró con una misa en la que el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, agradeció a la Fundación Monseñor Romero por mantener viva la memoria del ahora Beato.
Y agradecer a la Fundación Monseñor Romero, que ha venido celebrando todos estos años su natalicio, diríamos de una forma privada, en la cripta, junto a las reliquias del santo, pero no en la forma pública que lo estamos haciendo hoy, porque estaba en proceso su beatificación. Hoy, en cambio, hemos sido autorizados por la Santa Madre Iglesia a darle culto como nuestro beato, y por eso lo estamos haciendo con tanta alegría y tanto gozo.
Monseñor Ricardo Urioste, presidente de la Fundación Monseñor Romero, dijo que durante los próximos 3 años, la Iglesia reflexionará sobre la vida y obra de Monseñor Romero, y los sacerdotes lo mencionarán en todas sus homilías.
Quiero darle gracias a Dios porque nuestro arzobispo y los obispos todos del Salvador ordenaron que se tuviera 3 años de reflexión sobre Monseñor Romero. Los 3 años, como saben, son Monseñor Romero, hombre de Dios, Monseñor Romero, hombre de Iglesia, y Monseñor Romero, servidor de los pobres.
En la Eucaristía por el 98 aniversario del nacimiento del Beato Óscar Arnulfo Romero, también participó el Pleno de la Conferencia Episcopal, integrado por todos los obispos titulares y auxiliares de El Salvador. Para YSUCA Noticias, Imelda Jacobo.
6:39, y grupos de música popular desarrollaron el primer Festival de las Artes en honor a Monseñor Romero.
Durante el fin de semana se realizaron diversas actividades para celebrar el 98 aniversario del natalicio del Beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Una de esas actividades la realizaron 15 agrupaciones de música popular, denominado el primer Festival de las Artes. La actividad se realizó en el Parque Cuscatlán de San Salvador, inició a las 9 de la mañana del sábado con una conferencia de prensa. Acto seguido se desarrolló una ceremonia ecuménica y finalizó con un concierto ofrecido por los grupos musicales promotores de este evento, entre ellos Horizontes y Triada. La representante y vocalista del grupo Horizontes, Candelaria García, explicó que la actividad se planificó desde junio y el objetivo fue conmemorar el aniversario del nacimiento de Monseñor Romero y pedir por la paz en El Salvador.
Y estamos aquí para celebrar el 98 aniversario de Monseñor Romero, nuestro mártir. El objetivo 1 es unidad en los artistas, 2 es ver si con nuestro canto podemos suplicar por la paz del Salvador, que cómo está la situación social en nuestro país, y pues así unirnos con el canto para poder suplicar a Dios que nos dé la paz, y invocando a Monseñor Romero.
En el acto ecuménico participaron los obispos Luis Quintanilla, de la Iglesia Católica Apostólica Salvadoreña del Magnificat, David Alvarado, de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador, y Claudio Fabricio Ortiz, obispo auxiliar de la Vicaría de Occidente Nuestra Señora de los Pobres, entre otros. Cada uno de ellos explicó brevemente una vivencia con el Beato salvadoreño. En esta sintonía también coincidieron en que la unión del pueblo es fundamental para afrontar las diversas problemáticas que aquejan actualmente a la nación salvadoreña.
Sobre lo que ha sido el caminar de Iglesia a la luz del mensaje de Monseñor Romero,
que este pueblo abra sus ojos con lo que está pasando en el país, esta violencia que nos azota y que nos mata. Como dijo Romero, si las estructuras de pecado no cambian en este país, seguirán habiendo muertos con nombres distintos.
Una vez concluido el acto ecuménico, el grupo Horizontes y Triada fueron los encargados de arrancar con el concierto de música popular. Decenas de personas extranjeras y nacionales disfrutaron de esta actividad cultural. Niños, jóvenes y adultos por igual coreaban las alabanzas y canciones populares. El vítore preferido para esta ocasión fue "Que viva Monseñor Romero". Zulma Rodríguez, YSUK Noticias.
Y continuamos con más información, pero ahora en otro tema. La Iglesia Anglicana de El Salvador dice que hace falta voluntad de todos los sectores del país para contrarrestar los altos niveles de violencia.
El obispo auxiliar de la Vicaría de Occidente de la Iglesia Anglicana de El Salvador, Claudio Fabricio Ortiz, dijo a Radio YSUK que la violencia en el país no disminuye por la falta de voluntad de algunos sectores para contrarrestarla. A su parecer, todos los planes implementados hasta el momento por el gobierno no han sido efectivos por la falta de esta capacidad de lograr un consenso dentro de la sociedad.
Yo creo que lo que ha fallado ahí es la voluntad, ¿verdad? Porque si solo hay voluntad por parte, digamos, de los grupos estos de jóvenes que están, ¿verdad?, en la violencia, pero no hay voluntad de las otras partes, ¿verdad? Entonces ya no se puede establecer un diálogo. Si por una parte tenemos la voluntad del gobierno, pero no tenemos la voluntad de las iglesias, ¿verdad?, que presentan tal vez otra posición, ¿verdad?, ahí se rompe también el diálogo. Entonces para mí es cuestión de voluntad. Cuando tengamos toda la voluntad de detener la violencia en nuestro país, entonces la vamos a detener y otra sociedad podemos ver acá en el país.
Ortiz dice que confía en que el país unido podrá lograr salir de esta problemática que afecta a la población en general. Sin embargo, explica que para detener el espiral de violencia, primero se debe entender qué es lo que está generando la violencia, ir a la raíz de esta problemática, para luego tomar las medidas puntuales.
Vienen de familias que no están consolidadas, ¿verdad? Familias que solamente quizás está el padre o la madre, ¿verdad? Entonces hay algo más de fondo que tiene que ser tratado. Y muchas veces esa raíz, eso no se trata, ¿verdad? No se va a ese fondo, a esa raíz, sino que lo vemos superficialmente. Entonces yo creo que lo que debe de haber es un acuerdo, ¿verdad?, de sociedad.
El obispo también dijo que no está de acuerdo con el discurso del partido FMLNista que culpa a Arena de ser el responsable de esta violencia creciente en el país. Dijo que antes de acusar a alguien, el FMLN debe investigar quién está detrás de los hechos de violencia, incluso a quién está detrás de las pandillas.
Bueno, ahí habría que tener mucho cuidado, mucho sumo cuidado en afirmar estas situaciones, ¿verdad? Porque uno puede lanzar estas acusaciones, pero no tener las pruebas en sus manos, ¿verdad?, para poder decir que X o B persona está detrás de algo. Pues, ¿verdad?, se maneja muchas cosas, se maneja que Paulo Lowers está detrás de esto, se maneja que Mijango también está detrás de toda esta situación, ¿verdad? Pero ¿cuánta información tenemos para poderlo afirmar, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos la denuncia de una sola vez, ¿verdad?, y enjuiciamos a estas personas si están de hecho detrás de toda esta situación, ¿verdad?
Zulma Rodríguez, YSUK Noticias.
Y el gobierno rinde homenaje a policías fallecidos en cumplimiento del deber después de los acuerdos de paz. El gobierno salvadoreño rindió un homenaje póstumo a los 323 agentes policiales fallecidos en el cumplimiento de su deber desde la fundación de la Policía Nacional Civil en el país en agosto de 1992 a la fecha. Autoridades de diferentes ministerios, compañeros e invitados recordaron a los efectivos fallecidos en un acto celebrado en el sitial de honor de la PNC ubicado en el Parque de la Familia en Los Planes de Renderos. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, reconoció además su mérito a los miembros de la Fuerza Armada que en apoyo en labores de seguridad han tenido agentes fallecidos. Después de los actos litúrgicos, las autoridades colocaron ofrendas florales en el muro que tiene las placas de los agentes caídos. Al acto también asistió una representación de de la Embajada de España. El director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que en lo que va del año, 42 agentes han fallecido en enfrentamientos con bandas criminales y algunos de ellos fueron asesinados sin poder defenderse. 6:46 y un tiroteo deja 5 pandilleros fallecidos. 5 pandilleros fueron asesinados el domingo al enfrentarse a tiros con miembros de la policía y del ejército, informaron las autoridades. La Policía Nacional Civil dijo que el enfrentamiento se produjo a primeras horas del domingo cuando se realizaban labores de protección a las comunidades en el cantón Pajales del municipio de Panchimalco. Según el informe, se recibió una alerta de que varios hombres armados se habían reunido en la zona y cuando los agentes se aproximaron al lugar fueron atacados con armas de fuego. No se reportaron policías ni soldados heridos. Las fuerzas de seguridad incautaron un fusil M16, una carabina, una subametralladora Uzi, 2 pistolas 9 milímetros, entre otros. La Fiscalía General de la República reportó que 2 de los pandilleros muertos tenían orden de captura. El subdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, informó que durante un rastreo en la zona fue capturado un presunto pandillero identificado como Joel David Rodríguez Benítez, al que le decomisaron un arma de fuego. Mucha atención a la hora exacta, 7:12. Explotación laboral o sexual, mendicidad, matrimonios forzados, extracción de órganos, todos estos delitos están ligados a la trata de personas. Su combate avanza en el país, pero a paso lento.
Estábamos, digamos, como edecanes promocionando una campaña de una ONG. Entonces de repente me fijé que un señor estaba como viéndonos bastante en una esquina.
Ella es María, una joven que a sus 19 años estuvo a punto de ser víctima del delito de trata de personas.
Entonces me dijo que él estaba contratando señoritas, que se vistieran bien, que tuvieran el cuerpo... Y ya empezó a describirlo, y es en el negocio de un centro comercial, y ahí usted solo tiene que atender clientes, y cosas así como bien, una descripción bastante vaga.
La trata de personas se puede comparar con el comercio de un producto, así lo explica Hazel Bolaños de la organización Observa la Trata.
Pues yo voy a una comunidad, selecciono a la víctima, veo cuál me gusta, la engaño, la traslado de un lugar a otro, y los traslados no tienen que ser necesariamente muy amplios. El traslado puede ser incluso de una colonia a otra, incluso dentro de una misma colonia, ¿no? Lo importante es que usted vea esa actividad de poner en el comercio a la persona.
Este delito ya estaba tipificado en el Código Procesal Penal desde hacía 11 años, pero en enero de 2015 entró en vigencia la Ley Especial contra la Trata de Personas, considerada un avance para el combate a este delito y la protección a las víctimas. Sin embargo, la divulgación de dicha ley y la preparación de los jueces para que sepan aplicarla camina a paso lento. Entre foros, talleres y capacitaciones, el proceso durará aproximadamente un año, así lo afirma la jueza designada por la Escuela de Capacitación Judicial de El Salvador para este proceso, cuyo nombre dejamos en reserva por su seguridad.
Estos foros se invitó a funcionarios judiciales, a policías, a fiscales, no todos acudieron.
Durante los últimos 4 años, la Policía Nacional Civil ha identificado 232 casos de trata de personas en el país. Sin embargo, los casos judicializados son pocos. Según el registro que tiene el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, durante los últimos 10 años solo se han tenido 56 sentencias por este delito. José Luis Calderón, coordinador de la Clínica de Atención Integral para Mujeres, Niñas y Niños Violentados de CEMUJER, afirma que la lentitud en los procesos judiciales está aunada a la impunidad.
Esto es lo que se ha venido arrastrando durante todo este tiempo. Investigaciones que han llevado 2 años, 3 años, y sabemos que el paso del tiempo, no solamente en este delito, sino en la mayoría de delitos, es un elemento que está muy aunado a la impunidad. porque la prueba se puede viciar.
Hazel Bolaños, de Observa la Trata, asegura que hay falta de presupuesto para el combate de la trata en el país.
La verdad es que es buena la iniciativa, o sea, es bueno comenzar poniéndolo por escrito. Pero lo malo es como está pasando con varias leyes que se promulgan aquí en el país, ¿verdad? Que como que no conformamos con cumplir con ese requisito. Ya le decimos a la comunidad internacional, no, mire, aquí tenemos una ley especial contra la trata, pero no hay un recurso para un montón de cosas, para este tema. Yo además creo que, aunque se diga que se le da mucha énfasis, realmente quizás no sea prioritario para el país. Y entonces del presupuesto, o sea, las personas que están encargadas de poner en marcha todo esto ni siquiera están dedicadas a tiempo completo a eso.
La doctora Ludin de Chávez, de Save the Children, asegura que la causa de la trata de personas es compleja. Por tanto, la respuesta para el combate al delito debe ser integral. A través de la disminución de la inequidad, el fortalecimiento de procesos institucionales, la atención integral a las víctimas de trata y una estrategia de prevención del delito a nivel nacional. Para YSUK Noticias, Imelda Jacobo.
Muchas gracias, Imelda Jacobo, por esa información, y realmente un gran reto para las autoridades el poder erradicar la trata de nuestro país. Hacemos una pausa y ya volvemos.
23 años, un solo amor, estar con vos.
Gracias para este día lunes. Estos son los titulares del diario de hoy y la prensa gráfica. La prensa gráfica dice, buscan extraditar pandilleros a Estados Unidos de América. Así menciona este periódico, condenas por terrorismo allanarían estrategia. Y mientras tanto, el periódico El Diario de Hoy, en su nota más importante, matan a 32 personas en menos de 24 horas. 11 eran presuntos mareros, algunos de ellos abatidos en enfrentamientos, según la PNC. Y esta es la información más importante de la prensa gráfica y el diario de hoy, esta mañana.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional. Estamos hasta la madre. Ese fue el título de la famosa carta del escritor, poeta y periodista Javier Sicilia, dirigida a los políticos y a los criminales mexicanos en abril de 2011, después del asesinato de su hijo y de otros 6 muchachos. La masacre fue el detonante para que muchos mexicanos se manifestaran en las calles en contra de la violencia y la muerte de decenas de miles de inocentes. En la carta, el poeta les decía a los políticos y a los criminales que México estaba harto de sus actuaciones. En El Salvador, con los matices de rigor, se les podría decir lo mismo ahora a los políticos, a los que juegan a la política desde los partidos o desde las sombras, a los que ejercen la violencia o la manipulan para sus intereses específicos. Estamos hartos ya de tanto crimen, de convivir con la muerte día a día, de no sentirnos seguros en las calles, en el trabajo, en la propia casa. Estamos hartos de no saber si regresaremos a nuestros hogares después de la labor diaria. Estamos hartos de vivir en zozobra. Y en medio de la abrumadora sensación de estar en esta situación, lo peor es que la mayoría de la población siente que no hay salida a corto plazo. Todo está perdido cuando se apaga la esperanza. Y es esta una coyuntura en la que la luz va menguando, en la que crece el convencimiento de que no hay solución racional que valga. La gente está cansada de escuchar a los políticos prometer que trabajarán por el bien del país cuando son incapaces de ponerse de acuerdo en aspectos esenciales para la vida de la mayoría de la población. Estamos hartos de que en lugar de pensar en hacer algo verdaderamente efectivo para frenar la crisis de inseguridad, se manipule a la violencia y a los violentos para sacar ventaja política y perjudicar al adversario. Estamos cansados de que por mezquindad y afán de poder piensen más en las próximas elecciones que en la vida de las actuales y futuras generaciones. Los salvadoreños estamos hartos de que en lugar de buscar soluciones, los políticos se acusen mutuamente de conspirar contra el otro, cuando en realidad son ellos los que están conspirando contra todo el pueblo. Debería asquearnos a todos que con la justificación de combatir a la criminalidad se violen los derechos de gente inocente, se siembre el terror en comunidades pobres y se vuelva a las prácticas represivas del pasado. Estamos cansados de que se diga que se tiene el control de la situación cuando la realidad desmiente eso cada día. Estamos hartos de los graves problemas que aquejan a las mayorías, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la falta de oportunidades. Problemas que nunca se han querido solucionar con cambios verdaderamente estructurales. Estamos empachados de que se repita de que no hay inversión por la inseguridad y que muchos empresarios se niegan a pagar lo que por justicia les corresponde, fondos que ayudarían a enfrentar las raíces de la violencia. También la gente está harta de que pidan respeto a la ley los mismos que asesinan a mansalva, violan, extorsionan a miles de pequeños vendedores informales y aterrorizan barrios, colonias, caseríos, cantones enteros. Estamos cansados de su violencia, de su falta de principios, de su crueldad sin fondo. No más. Es hora de cambiar el rumbo. Es hora de que los políticos, de que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo y lleguen a consensos mínimos, racionales y éticos. Que dejen sus intereses personales, partidarios o de grupo, para de verdad pensar en el país y diseñar una agenda de largo plazo que unifique a la sociedad y propicie una estabilidad real. Es hora de que los violentos y quienes los manipulan recapaciten, detengan esta ola de inseguridad que siembra miedo, sufrimiento, desconfianza, pérdida de fe. Es hora de exigir, sin colores partidarios, que cese la situación de violencia que sufrimos. Hasta aquí nuestro editorial de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA. Bienvenidos a las noticias internacionales. Cientos de miles de brasileños reclaman la dimisión de Rousseff por corrupción. A continuación el detalle con Euronews.
Más de 200.000 personas habrían participado en decenas de ciudades de Brasil. También rechazaron al expresidente Lula, quien en muchos carteles fue tildado de jefe de la red de corrupción. La oposición al partido del gobierno no toma la iniciativa, no tiene ningún político en primer plano. Esta es una manifestación no partidista, de gente sin partido. Estamos aquí desde la derecha a la izquierda, no importa. Somos gente indignada que quiere un cambio real y el fin de un gobierno corrupto y mentiroso. Lo que quiero es un Brasil mejor. Quiero que los brasileños elijan mejor en las próximas elecciones porque ya está bien del partido de los trabajadores. No podemos seguir con este gobierno. La indignación popular se ha visto espoleada por el descubrimiento de la red que operó en Petrobras los últimos 10 años. Fueron desviados de la empresa unos 2.000 millones de dólares. Una corrupción que ha deteriorado hasta el límite la enorme popularidad que disfrutaba Rousseff. Recientes encuestas muestran una tasa de rechazo a la presidenta brasileña que supera el 70%.
En Guatemala, la Policía Nacional Civil está calada por la criminalidad. La infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional Civil se evidencia en que en los últimos 2 años han sido capturados 673 agentes de ese cuerpo de seguridad involucrados en diversos delitos. En el 2014 fueron detenidos 371 policías, mientras que en lo que va del presente año han sido apresados 302, entre ellos 22 en la última semana, incluidos los 4 de ayer según datos de la Inspectoría General. Según Acción Ciudadana AC, la Policía Nacional Civil está ahora más infiltrada por el crimen que la institución que recibió este gobierno en enero de 2012. Expertos en seguridad señalan que esta situación se debería a la deficiente preparación académica que los miembros de la Policía Nacional Civil y por la ausencia de filtros en procesos de contratación. Egipto adopta una ley antiterrorista que limita la libertad de prensa. La ampliación de la nota con Euronews.
El presidente de Egipto promulga una nueva ley antiterrorista. Abdel Fattah al-Sisi ratificó ayer una polémica norma que prevé fuertes multas para los periodistas que publiquen informaciones sobre operaciones terroristas que contradigan los comunicados oficiales. Las multas van desde los 23.000 hasta los 58.000 euros. El jefe de Estado había prometido endurecer la legislación tras el atentado con coche bomba que costó la vida al fiscal general egipcio Hisham Barakat. El ataque perpetrado a finales de junio estuvo seguido de una serie de atentados yihadistas. Esta ley reaviva el miedo de los periodistas que están siendo juzgados debido a su profesión. Tres informadores de la cadena qatarí Al Jazeera responden ante la justicia tras haber sido condenados en primera instancia a penas que van hasta los 10 años de cárcel por cargos relacionados con el terrorismo.
San Diego, California, Estados Unidos. Una coalición en pleno vuelo de las dos pequeñas avionetas que se acercaban a un aeropuerto en el sur del condado de San Diego el domingo dejó al menos cuatro personas fallecidas y provocó incendios en un remoto pastizal donde ocurrió el accidente, informaron las autoridades. El accidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana a unos 3,2 kilómetros, es decir, 2 millas, al noreste del aeropuerto municipal Brownfield, señaló el portavoz de la Administración Federal de Aviación, Ian Gregor. Ambas avionetas, un sobreliner bimotor y una Cessna 172 monomotor, tenían como destino Brownfield al momento del accidente, comentó Gregor. Las aeronaves se encendieron en llamas cuando tocaron suelo y se despedazaron, dijo Nick Schuller, jefe de la División del Departamento Forestal y de Protección contra el Fuego de California. Y estas han sido las noticias internacionales. Que tengan buen día.
Tres años, un solo amor, estar con vos. 91.7 FM.
Seguimos con más información nacional. 7 de la mañana, pasado ya 12 minutos, 7:12 en YSUCA. Seguimos con más información. En Aguachapán se rescató esta madrugada a un hombre de 39 años, quien al estar ebrio cayó en un barranco de 10 metros de profundidad, dice Bomberos de El Salvador. Y a esta hora nos enlazamos con don Carlos López Mendoza desde Cruz Roja Salvadoreña. Don Carlos, buenos días, adelante.
Gracias y muy buenos días, amigos oyentes. El Centro de Operaciones Cruz Roja informa su actividad. Varios golpeados en diferentes accidentes de tránsito, uno de ellos en el kilómetro 14 y medio, carretera troncal del norte. José Benito Torres, de 32 años de edad, quien fue ingresado al hospital Sacamil. Asimismo, en el redondel Integración, otro accidente en el cual resultó golpeado Roberto Martínez. Por otra parte, también en la colonia Valle del Sol, Berta García Méndez, de 63 años de edad, con heridas cortantes, se traslada y se ingresa a Fosalud de Apopa. Marta Carolina Nolasco, esta se trasladó de la Cima 1 y se ingresa al Hospital del Seguro Social. Con fracturas y golpes, Judith Noemí Marroquín, de 27 años de edad. Por otra parte, de la delegación de la Quinta Calle Poniente, entre Avenida España y Primera Avenida Norte, se trasladó a José Marcial Hernández, de 38 años de edad, ya que este presenta herida por arma de fuego. Por otra parte, Irene Cáceres Hernández, con golpes varios al sufrir caída, se presentó a nuestra clínica, pero por la gravedad se trasladó a un centro hospitalario juntamente con José Alonso Ramos Sandoval, de 57 años de edad. Este se atiende en el mencionado lugar, o sea, en La Garita, ya que sufrió golpes por accidente de tránsito. Por otra parte, les estamos recordando que estamos en época de lluvia. No lance basura en la calle para evitar se tapen los tragantes, previniendo así las inundaciones. Desde Cruz Roja, esta fue la información.
Muchas gracias, don Carlos López Mendoza, por la información. Y ya está listo Luis Orellana y la información deportiva para este día lunes.
Bienvenidos a los deportes. Les comento que en la Liga Mayor A, Alianza derrotó 2-0 a Pasaquina, en una victoria que lo catapulta al tercer lugar en la tabla de posiciones. En otro resultado, la Universidad de Salvador derrotó 1-0 al Santa Tecla pese a terminar el encuentro con 9 jugadores. Y el FAT derrotó 2-1 a Sonsonate, sumando su tercer triunfo consecutivo. Por su parte, todavía está dando que hablar la eliminación de la Sub-23 tras caer 3-2 ante Panamá en la última fecha del preolímpico. El técnico y jugadores de la Sub-23 lamentaron la tempranera eliminación en el camino a Río 2016. En el campo internacional, Kovacic sería jugador del Club Deportivo Real Madrid. Los detalles con marca.com.
Mateo Kovacic, centrocampista croata del Inter de Milán, podría estar, según la Gaceta dello Sport, muy cerca de firmar por el Real Madrid. Rafa Benítez podría tener así, únicamente a falta de la firma del jugador, uno de sus deseos cumplidos en cuanto a refuerzos para la plantilla blanca. Real Madrid e Inter de Milán habrían acordado el traspaso del jugador en cifras cercanas a los 30 o 35 millones de euros. Austriaco de nacimiento, Kovacic, de 21 años, aportaría un perfil similar a Modric. Renovado hace poco por el Inter de Milán hasta 2019... falta ahora por ver cuándo se produce oficialmente su traspaso al Real Madrid.
Y con esta noticia finalizamos los deportes. Les habló Luis Orellana. Tenga muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Luis, por la información. 7:00 a.m. Ha pasado ya 16 minutos, 7:16 en YSUCA, y así ponemos punto final a la primera entrega de informaciones de La Voz con Voz este día lunes 17 de agosto del año 2015. La frase para hoy, muy bonita: el corazón del hombre necesita creer algo y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer. Esta es una frase del escritor español Mariano José de Lara. Buenos días para usted, buen inicio de semana, buen lunes. Nos escuchamos mañana siempre a la misma hora, 10:30 de la mañana.